La noche más hermosa de Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, Misterios con Pilar Muriel.
En Zaragoza, allá por el año 1934, ocurrió un suceso que desconcertó a la policía, intrigó a los investigadores y dejó perplejos a los ciudadanos de la capital aragonesa. Con el tiempo se convirtió en uno de los casos paranormales más impactantes de España y fue denominado como el enigma del Duende de Zaragoza. A partir de ahora vas a conocer todos los detalles de este fenómeno, del que se va a analizar sus posibles explicaciones de distintos enfoques para saber qué dijeron los testigos, las teorías planteadas a lo largo de los años y lo que realmente ocurrió en aquella vivienda de la calle Gascón de Gotor. Para comprender mejor lo sucedido y sobre todo las reacciones tanto de ciudadanos como de autoridades, ¿cuál era el contexto histórico, social y cultural en el que tuvo lugar el caso del Duende de Zaragoza, Jesús?
Bueno, hay que entender que había dos cosas que eran importantes destacar. La primera, una transición importante social. 1934, Segunda República de España, además muy cerca de unos conflictos que después, como sabemos, desembocaron en la Guerra Civil de España. Y en segundo lugar, una transición en cuanto a la forma de pensar de la sociedad en cuanto a unos fenómenos extraños que se asociaban con costumbres anteriores que eran relacionadas con duendes, con momentos mágicos del pasado, con ritos. En fin, había una especie de transición entre la ciencia y las costumbres sociales, más bien las creencias sociales. Todo eso, para colmo, no había la parapsicología como la entendemos hoy en día. Con lo cual, la mayoría de hechos extraños que ocurrían alrededor de alguna persona y que afectaban a su vida, estaba relacionado y siempre se nombraba esa palabra, duende. Era el término que se utilizaba, pues estamos hablando de siglo XIX y quizá primera mitad del siglo XX, para calificar todo aquello que se salía de lo normal, que no se podía explicar de una forma racional, entre comillas, y que además era por una gente invisible, algo que no se veía.
Y que el término fantasma también en la época no era tan de uso como es ahora, ¿no? Que el cine, la literatura, la radio lo ha popularizado más. Antes quizás el tema de los duendes se relacionaba más con esos incidentes en casa extraños, esos movimientos de objetos, que no sabía explicárselo ni imputárselo a nadie. ¿A quién se lo imputaba? ¿A los duendes?
Claro, pero era por una razón que hoy en día incluso comprendemos y que creo que estuvimos hablando en una ocasión anterior. El término fantasma venía demasiado grande. Implicaba un espíritu que además pues era algo que no se tocaba mucho, que se pretendía tocar de una forma lo más pudiente posible, lo más inmune posible. Entre otras cosas porque sí, es cierto que estaba en ciernes el espiritismo, pero aquí en España tuvimos un cierto rechazo a las corrientes espíritas. Entonces todo lo que se relacionaba con los espíritus, con lo espiritual o con lo fantasmal, iba en un camino que quizá se encontraba de frente con algunas negaciones e incluso algunas imposiciones de negación por parte de las autoridades. Con lo cual era mejor llamar duende, porque era un término menos lesivo, más superficial, y que, en definitiva, recordaba menos esa rémora del movimiento espírita y de una serie de situaciones con los espíritus antaño que nunca eran positivas. También era un poco una forma de decir, voy a tratar, si no nombro fantasma ni nombro espíritu, quizá esto se vaya. Le digo duende y así pues no alarmo nada ni salto nada. Con lo cual esos fenómenos extraños, pues oye, en el momento, en el contexto histórico de esas tensiones sociales, reformas políticas, polarización ideológica, pues claro, si a eso le unimos este tipo de costumbres que todavía estaban en transición, hacen que cualquier fenómeno parapsicológico tuviera una especial relevancia a nivel, no digo social, sino sociológico, más bien. Era un toque una gota negra en un vaso de leche, en el cual se pretendía que fuera todo una cierta normalidad, entre comillas, y que el hecho de nombrar a un fenómeno, un espíritu, una serie de cosas que se movían, pues no se sabía bien cómo se iban a encajar, no solamente porque él lo sufría, sino por el resto de sus vecinos que podían mirar a este o a esta como que está un poquito para allá, o que había hecho algún tipo de cosa extraña en contra de los preceptos que se estaban imponiendo a la sociedad de aquella época.
El caso es que el misterio empezó en septiembre, cuando los inquilinos de un edificio en la calle Gascón de Gotor número 2 comenzaron a experimentar fenómenos inusuales. José, ¿cómo se iniciaron estos extraños sucesos en la vivienda en cuestión y qué relataron los primeros testigos?
En principio se hablaban de ruido, de golpes que se escuchaban, lo que nosotros podríamos un poco calificar como raps, todo aquello que no tenía o carecía de explicación y que sin embargo inquietaba, porque el tú estar en tu casa y escuchar el repiqueteo y bueno, y ese ruido,
eso es un rap. Viene,
eso, ahí está, ¿no? Que siempre en la época también le podía echar las culpas a las ratas, a una mala ejecución de una obra, decir mil cosas que bueno, tampoco tienen por qué ser, como Jesús decía antes, un duende. Pero no obstante, la cosa iba más. Además, siempre tenía un epicentro que era la cocina. Parece que tenía fijación con la cocina. Y empezaba a tener, bueno, pues esa inquietud los habitantes, porque no tenía una secuencia lógica, porque no era rítmico, sino que eran porrazos a deshora. No tenía sentido. No había nada que activara esos sonidos, ni un acto voluntario, ni el que tú pegues un porrazo, ni el que pegues una voz, ni nada, ni el que hubiera una discusión de por medio, nada, nada. Además, esto podía ser a cualquier hora del día y de la noche. Y los ruidos empezaron a evolucionar, y lo que se empezó a colar allí, ¿qué fue? Otros ruidos, como por ejemplo, ¿qué? Voces. Voces que de alguna manera empezaban a tener como un murmullo, como un rumor que estaba ahí, que tú tratabas de poner atención, pero que no lograba escuchar. Eran voces humanas, eso no cabía ninguna duda, y eran varias voces. Unas veces eran finas, otras veces femeninas, unas veces eran masculinas, otras veces eran gruesas. Iban cambiando, iba alternándose, otras veces eran niños. Se escuchaban llanto, unas veces reían, otras veces lloraban. Como veis, hay mucha alternancia en lo que eran la fenomenología. Y todos esos sonidos, murmullos, conversaciones, empezaban y terminaban a cualquier hora del día y cualquier día de la semana. Es decir, era como las líneas de guardia, 24 horas, 365. Y fue una empleada, que este nombre lo tenemos que marcar y señalar muy bien, Pascuala Alcocer, se llamaba ella, quien aseguró haber escuchado por primera vez esa voz femenina que la llamaba y le decía, Pascuala, ven. Te puedes imaginar el susto que se llevaba la criatura.
Ya.
Porque entre otras cosas decía que aquella voz ella la escuchaba con una claridad que no cabía ninguna duda, pero era perturbadora.
¿Ella estaba sola?
Ella sola. Pero evidentemente cuando tú la has escuchado 3 o 4 veces, pues ya te da por llamar a alguien más, ¿no? Para que por lo menos ese alguien más también lo escuche. Y alarmada, la joven avisa a lo que son los propietarios, los empleadores, que le llamaban por aquella época, y a los vecinos del edificio, quienes son a su vez testigos de todos estos fenómenos acústicos que ella estaba viviendo. Con lo cual, hay más personas que lo escucharon. Y te puedes imaginar que en la Zaragoza de 1937... La noticia.
¿37 o 34?
La noticia corre como la pólvora. Corre. Es que digo eso porque he puesto una foto del 37, que no he encontrado una del 34.
No pasa nada.
Entonces, claro, ¿qué ocurre?
3 años más tampoco creo que
va a ocurrir, ¿no?
A haber mucha diferencia.
Entonces, claro, empieza a ocurrir el fenómeno que otros. En todas las calles de Zaragoza, oye, pues te has enterado que en San Vicente se están escuchando voces, que hay duendes, sobre todo esa palabra, duende. Y la voz no solo se dirigía a los presentes, sino que también reaccionaba con todo aquello que ocurría alrededor de lo que era el edificio. En ocasiones reía de una forma burlona, ja, 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 ja. En otras cosas gritaba o respondía a preguntas, ¿quién eres? ¡El duende! Y tú decías, Dios de mi vida. Atónitos se quedaban los testigos, pero claro, también hemos de tener en cuenta que aquello era absolutamente inteligente, aunque en ocasiones sí es verdad que había cierto retardo entre las preguntas y las respuestas. Claro, tampoco le puedes pedir una bidireccionalidad total a un fenómeno que no logras ni entender. Y ese detalle hizo que la situación trascendiera y lo que podía ser un simple caso, Pilar, de ruidos misteriosos, de ruidos extraños, o incluso del eco de las tuberías, que la ejecución de obra del año 34, de 1934, no era la del siglo XXI, ¿eh? Aquello eran, no sé si os acordáis, las antiguas cañerías de plomo que se picaban.
¿En qué año?
1934.
Yo no me puedo acordar, como tú comprendes.
Claro, claro.
Sí, pero que perduraron en el tiempo.
Claro, y aquellas cañerías de plomo que se le abrían boquetes por todos lados porque el plomo se corrompe.
Sí.
Entonces podía tener filtraciones de sonido de otras casas, perfectamente entendible. Una vertical. Bueno, bajante,
que,
¿no?
Hay que comprender que el tratamiento de las aguas cuando estaban las tuberías de plomo no es el actual. El tratamiento anterior era un tratamiento leve a la hora de depurar el agua y por lo tanto las tuberías de plomo no sufrían ningún tipo de consecuencias y posteriormente cuanto más contaminada estaba el agua, más tratamiento químico hacía falta, con lo cual más se corroía el plomo y hacía falta cambiarlo por el cobre. Que hay todavía algunas conducciones en algunos lugares repartidos por nuestro país, algunas que quedan todavía en plomo, ¿eh?
Luego se metió.
Todavía.
Sí, sí, luego se metió el PVC, que ya fue ya tiempos modernos, que además, fíjate que la rugosidad del plomo hacía que los roedores pudieran subir por las tuberías de plomo, el PVC no. Claro, todo ello provocaba que se tuviera la sensación en Zaragoza que en la casa pasaba algo realmente. No vamos a hablar de casa encantada todavía, pero sí de una casa enduendada. Una casa que es más evocador, es un término más de la época. Y se hablaba incluso de presencias que estaban intimidando a aquellas personas y sobre todo a Pascual Alcocer, que era el núcleo, el epicentro de esos fenómenos iniciales que se escuchaban y que la llamaban a ella por su nombre, incluso que requerían de su presencia no sabe quién dónde. Pero he ahí principalmente uno de los primeros síntomas de esos de esa casa encantada, ahora sí lo llamo yo, que se comenzó a manifestar en San Vicente.
Debido al revuelo, al notable revuelo, Jesús, que el hecho provocó entre los vecinos del inmueble, algunos de ellos, bastante asustados, llevaron el caso ante las autoridades. ¿Cómo reaccionaron los agentes e investigadores ante un fenómeno tan insólito?
Bueno, hay que decir que en aquella época ya era notable el hecho de que la policía, de los agentes de la época, valga la redundancia esto de época, se tuvieran ese impacto tan positivo en la sociedad. Pero es que era cierto, ellos, la forma publicitaria que tenían esas primeras autoridades policiales en nuestro país era la de cualquier cosa que ocurra, nosotros estamos aquí para servirle, cualquier cosa que ocurra. Claro, ese cualquier cosa que ocurra
es cualquier cosa.
Cualquier cosa, exactamente.
En el amplio término, vamos.
Entraban muchísimas cosas, que si fuéramos capaces de desempolvar algunos casos de aquella época, nos daremos cuenta que hoy en día, pues, diría, ostras, para estas cosas llaman a la policía. Es que era también una época de transición.
Pero hoy día, y no hace mucho, también pasaba aquí en España.
Sí.
Acuérdate con el famoso caso Valleca,
cierto.
Se llama la policía.
Hoy hay otros muchos casos que también se
la policía estas cosas no los arregla, pero tú sabes que se le suele llamar.
Pero sientan dejan una oficialidad sobre el fenómeno.
Exactamente.
Que es algo interesante. Bueno, pues la policía fue alertada por todo eso. Entre otras cosas porque yo creo que muchos de los vecinos y los propios también del inmueble donde se sufría la mayoría de fenómenos parapsicológicos de lo que estamos hablando pensaban que aquello era una especie como de broma o que había alguien que pretendía cometer algún tipo de delito o algún atropello contra alguna de las personas de ese edificio. Creo que fue por eso en primer lugar. Lo que pasa, claro, que cuando se llegaba allí los agentes a la comisaría le decían, bueno, ¿y usted ha visto a alguien? No. ¿Hay alguien por las cercanías? Tampoco. ¿Hay alguien dentro del inmueble? No. bueno, entonces no, es que es una voz extraña. Ah, una voz extraña. Claro, ya por voz extraña ya empezaban los problemas. Claro, cuando los agentes acuden a la vivienda, ellos esperaban encontrarse cualquier otra cosa que fuera de resolución muy fácil. Una persona que se le ha ido un poco la cabeza, o dos o tres. Alguien, un vecino bromista que está dando golpes por la pared contigua o por incluso el piso inferior. Una broma, en definitiva. Y resulta que cuando están allí los agentes, escuchan aquellas voces que venían de la cocina de la vivienda. Voces desconcertantes, que en un principio los agentes no sabían exactamente qué decían. Pero que una vez empezaron a levantar acta de aquellos hechos extraños, comenzaron a elaborar un informe en el cual había ciertos detalles intrigantes. Los detalles eran que aquellas voces, que no voz, porque los agentes reconocieron varios timbres distintos, eran capaces de responder a las preguntas que los agentes hacían. Y que no eran preguntas convencionales en algunos casos. Lo pusieron a prueba. Si son preguntas convencionales de cosas que se pueden ver o que pueden estar en ese momento en el edificio, no tiene gracia. Porque cualquiera puede haberlo visto o a los policías entrar o incluso saber que hay en el piso del que estamos hablando. No. Empezaron a preguntar cosas que no tenían nada que ver con el lugar. Incluso en algunos casos hasta con cosas personales de los agentes. Para sorpresa de estos, respondían las voces. Y respondían de forma que los agentes se quedaban un poco perplejos. Diciendo, ¿esto cómo puede ser? Los investigadores lo que sí empezaron a pensar es, esto es una broma. No es posible que esto sea así, ni que pueda estar pasando de esta forma, ni que esto tiene que ser una broma pesada, que además como trinquemos al bromista o a la bromista, le vamos a poner, pero bien, se va a enterar bien, vamos a hacer una broma en su vida, como trinquemos a quien sea. Bueno, los agentes, lo que sí es cierto que después de realizar las primeras pesquisas, cuando le preguntan los dueños del inmueble, agente, ¿qué pasa? La respuesta quizá era más desconcertante que el propio fenómeno que sufrían antes de que llegaran los agentes. No tenemos ni idea. No sabemos. Imaginaos lo que son unas autoridades que se presenten en un lugar, le pregunta el dueño o la dueña o las personas allí, dicen, oye, mira, que no tenemos ni idea de dónde viene esto, ni de qué es, ni nada de nada. Claro, los vecinos empezaron a sospechar que efectivamente había un duende, que había algo paranormal, porque si llega la policía...
En definitiva, que eso no era normal.
Claro, claro.
Lo que estaba ocurriendo.
Exacto,
¿no?
Llega la policía. Mire usted, es que nosotros no sabemos nada. Y dice, ostras, es que nos seguimos con las mismas voces, con la misma historia. Esto tiene que ser un fantasma, tiene que ser un dueño. Bueno, en fin. La magnitud que tomó el caso, ya que después se corrió esto de boca en boca como la pólvora, porque además hubo vecinos de otras viviendas contiguas que empezaron a interesarse por lo que estaba ocurriendo allí. Bueno, las autoridades, cuando reciben el informe policial, me refiero a autoridades, jefes de policía, gente del ayuntamiento, dijeron, a ver, un momento, vamos a mandar allí no solamente a la policía, sino a técnicos y especialistas. Estamos hablando de arquitectos y aparejadores y otros técnicos también, especialistas en tuberías y demás, que corroboren que aquello es un truco, que allí hay algo y que es físico. Y dejémonos ya de historia de lo que un fantasma tal, porque esto no es creíble. Seguramente habrá algún mecanismo oculto o habrá alguna cosa y el bromista la activa de a distancia mientras que está mirando desde otro lugar distinto. Hay que descubrir qué es y quién es el responsable. Como el fenómeno continuó intensificándose, pues aquellos técnicos y aquellas personas con conocimientos realizaron muchas más pruebas, intentaron realizar muchos más experimentos, así como informes, para intentar esclarecer qué estaba ocurriendo allí. Así que el caso tuvo una notoriedad importante a nivel social de la época en ese lugar del que estamos hablando.
A ver, los digamos eruditos de la época intentaron buscar una explicación lógica a todo lo que estaba ocurriendo, ya que se resistían a seguir creyendo en el carácter paranormal del fenómeno. José, ¿qué hipótesis racionales plantearon para explicar el origen de lo que estaba pasando?
Lo primero, la policía, un bromista, Pilar. Un bromista que le había hecho un boquete en una tubería y se había puesto allí a pegar chillío, medio disimulado. Pilar, estoy aquí. Y claro, tú imagínate eso en la noche. Alguien con la reverberación de aquellas tuberías y demás, pues pensaron, ya está, ya vamos a calmar a la ciudad. También hay que tener en cuenta que en la época, una ciudad como Zaragoza, capital en este caso de Aragón, había que tener, pero que no eran ciudades muy grandes, ¿no? Todavía, hoy son ciudades infinitamente mayores, ¿no? Y más grandes, el crecimiento ha sido exponencial, pero que en la época no eran ciudades tampoco muy, muy grandes. Claro, que pasara esto creaba una alarma pública, y la alarma pública, la alarma social estaba ahí. Entonces, la premisa de la policía era encontrarle significado. Y el significado, ellos creen que era alguien escondido o que había hecho algún tipo de perforación en el sistema de ventilación o en las tuberías, algún vecino gracioso, gastando broma a los inquilinos, pero la policía, hay que decir que no encontró ni una sola prueba, ni una, ni del vecino bromista ni de manipulación en las tuberías. Luego, también se dijo que, bueno, podía ser, si realmente era el vecino, ellos podían reproducirlo. A ver, ponte ahí y por una tubería pega un chillido. Pero mira, por mucho que chivallaban en las tuberías los policías, no lograban reproducir el mismo fenómeno. No era igual. No tuvo un resultado similar siquiera. A pesar de los intentos, no lograron reproducir el fenómeno ni siquiera en una mínima parte. Vamos, que no se parecía ni de lejos. Y el segundo es que los sonidos no provenían solamente de los lugares de la vivienda donde estaban las tuberías, que ellos creían que podía ser el foco de toda la fenomenología, sino que parecía proceder de otras localizaciones, por lo cual, pues tuvieron que descartar esa hipótesis, porque realmente el sonido parecía surgir. Sí, hay veces que daba la impresión que salía de las tuberías, pero otras veces no, otras veces parecía que salía de la nada o desde una ventana o de un pasillo. Pero claro, en el pasillo de una vivienda, perdona, ya tiene que estar allí, en la vivienda, el bromista. Todo esto teniendo en cuenta que fueron bromistas. Pero es que no se encuentra el bromista. Entonces dijeron, mira, vamos a cambiar de hipótesis. Porque esta primera, los argumentos son pocos. Y plantean que fuera una histeria colectiva. Esto es una histeria colectiva que le ha dado un montón de gente. Un fenómeno psicológico que está documentado en diversas partes del mundo y que ellos, pusieron de manifiesto que si había un fenómeno de sugestión, podía ser que los testigos creyeran escuchar voces, y voces realmente cuando eran sonidos fortuitos. Oye, pues igual es eso. También se había hablado de una pareidolia auditiva. Pero claro, una pareidolia auditiva, una vez vale, pero que todas las personas entiendan lo mismo. Tú sabes que hay veces que nos ponemos a escuchar una psicofonía aquí los tres, y donde yo escucho se fue, tú entiendes, yo qué sé, me gusta el bonito, por ejemplo, yo sí. Qué sé. Entonces la pareidolia auditiva es una explicación muy forzada. Muy forzada, que en términos científicos debe quedar descartada si no hay unanimidad con respecto a un fenómeno. Bueno, aquí no vamos a ser más papistas que el Papa. No vamos a coger y vamos a ampararnos en la ciencia para lo que nos conviene.
Claro, no, eso.
Para una parte la ciencia puede ser muy flexible y para la otra tiene que ser muy rígida, ¿no? O uno u otro. Entonces, claro, la pareidolia auditiva, nuestro cerebro cree escuchar algo cuando realmente son estímulos sonoros ambiguos. Pudiera ser, pero todas las veces no. Ponle que Pascual Alcocer, aquella ocasión en la que escuchó Pascual, ven, pues pudo haber sido otra cosa, ¿vale? Pero ¿y cuando llamó a los vecinos? ¿Y cuando llamó a ese término que a mí me ha hecho tanta gracia, a los empleadores? Que es que todos escucharon
y a
lo mismo.
Los agentes también, la policía. Las respuestas, sí.
Claro. Bueno, pues la propia policía, como bien indicaba Jesús, había podido también escuchar estos mismos ruidos, estos mismos fenómenos y estas mismas voces. Incluso, fijaos cómo es la cosa, se invitó a miembros de otras comisarías a que comprobaran el fenómeno y quedaron perplejos. Es decir, se quedaron, como se dice hoy, de cuadrito, se quedaron, porque vieron que aquello era real. Y en muchas ocasiones el fenómeno era percibido por varias personas a la vez, las cuales no podían oír exactamente lo mismo, pero que eso podía descartar otra línea de investigación, ya que la histeria colectiva no explicaba ni la coincidencia en la percepción de los testigos, ni los demás fenómenos extraños que sucedían sin implicación de la voz humana, o sin implicación humana ninguna. Entonces, ¿qué era? O sea, ¿a qué le estamos buscando explicación? ¿A un fenómeno que no logramos entender, no logramos reproducir y no logramos explicarlo por ninguna de las explicaciones racionales que hemos probado empíricamente? Si lo hemos probado empíricamente, ¿esto qué es? Pues ante esa duda estaban, y en esas precisamente se encontraban con la terrible tesitura de poder dar a esas personas una explicación sobre este fenómeno tan inquietante.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Este es un caso que se reabrió décadas después con la esperanza de poder arrojar más luz sobre los hechos sucedidos en esta vivienda aragonesa. Los investigadores de Ámbito Paranormal, Jesús, ¿qué explicaciones dieron?
Bueno, sobre todo en la década de los 80, que es cuando se empezaron a reabrir muchos casos antiguos porque había un interés importante en la parapsicología y, bueno, está claro que había casos en nuestro país, pero no tantos. Con lo cual hubo unos cuantos investigadores que empezaron a tirar de archivo histórico y rescataron, entre otros, este caso. Para darle ya o tratar de asociar los fenómenos que ocurrían con algunos términos que ya estaban ya demostrados, corroborados, pero que eran términos que también sonaban nuevos, como por ejemplo el propio fenómeno de poltergeist, el cual sigo pensando, bajo mi punto de vista, que es una especie de cajón desastre para meter todo tipo de fenómenos cuando esto no los comprendemos, pero que si después logramos descifrarlos con el conocimiento en parapsicología que hay actualmente, nos damos cuenta que hay muchos de los fenómenos de poltergeist ya tienen nombre propio. Por ejemplo, en este caso las parafonías espontáneas o las parafonías, en definitiva, que era el fenómeno que en su mayoría ocurría en este edificio del que estamos hablando. Seguramente estas parafonías tenían más que ver con dos aspectos importantes, aunque se descartó el primero porque, ya digo, en la década de los 80 pues se estaba en pleno también cambio de pensamiento y de postura hacia los fenómenos extraños que ocurrían. Y se trataba de buscar siempre una posición lo más científica posible. Pero los expertos en parapsicología de esa década empezaron a asociar el fenómeno de transcomunicación a una hornilla, a la cocina de ese edificio. Claro, tenemos que pensar una cosa. Aunque podamos pensar lo contrario, tenemos que tener en cuenta algo, una cosa muy muy importante. El medio de comunicación generalmente no lo elige el experimentador. Le puedo decir, vale, Jesús, la Ouija. Vale. La Ouija la elegimos nosotros, lo que hacemos es forzar la comunicación. Pero cuando existe una comunicación desde esa, bueno, una teórica, hipotética comunicación, sí. Desde esa otra dimensión, hipotética también, con nosotros, el medio lo eligen ellos. Nosotros no. Nosotros solamente podemos esperar el mensaje. Ha habido muchísimos fenómenos de comunicación que se han realizado, fíjate, voy a decir el aparato, que a lo mejor va a decir más de uno, qué barbaridad, con fax. Uh-huh. Fax, se han llegado a emitir fax, los cuales no tenían procedencia ninguna, origen, quiero decir, y sale el papelito con un mensaje. Hasta eso ha llegado a suceder. Lo que intento decir es que, claro, se puede decir una hornilla, por Dios, como método de transcomunicación. No, como método de comunicación, que si aceptamos la hipótesis paranormal del hecho, pues esas entidades utilizaron este objeto como medio de comunicación. La hornilla y las tuberías que estaban cercanas a esta hornilla. Otro enfoque sugería, más al final de la década de los 80, principio de los 90, otro enfoque sugería que quizá Pascual Alcover, la empleada doméstica, fuera el epicentro de los fenómenos parapsicológicos. Pero bueno, en aquel momento, pues, había ciertos contras en esta hipótesis, ya que, bueno, el fenómeno, había ciertos informes que hablaban de un fenómeno más bien personal, más bien centralizado en aquella persona que preguntaba sobre aquellas cosas. Había muchas preguntas y muchas respuestas, y claro, se excluía a ella como artífice de todo eso. No artífice de forma física, no estoy hablando de que estuviera gastando una broma, no. Estoy hablando de que fuera el origen o el motor de esos fenómenos parapsicológicos. En un momento en el cual, pues, se estudió esos informes, se estudiaron esos casos, se dieron cuenta que no, que de hecho, es posible incluso que estuviera en otro lugar distinto. En fin, había cosas que no cuadraban en esa hipótesis. Con lo cual, al final de los 90, incluso mitad de los 90, en este caso tenía un protagonista importante o varios protagonistas importantes, teniendo en cuenta que, repito, no era una única voz la que se manifestaba en el edificio, sino varios timbres de voz distintos, como figura el informe de la policía. Lo que estaba sobre la mesa, década de los 80, 90 incluso, es que el duende de ese sitio era un espíritu, una entidad espiritual que intentaba mantener un contacto con las personas presentes. ¿Por qué? Eso era lo que faltaba. Dar la explicación, de decir por qué ocurría ese fenómeno allí y no en otro sitio, y por qué de esa forma tan virulenta, podríamos decir.
El vórtice, ¿no? Se podría decir, ¿no? El centro de ese torbellino de fenómenos que se estaba produciendo. Y digo yo una cosa, si no hubo unanimidad a la hora de explicar los detalles del suceso entre los investigadores de los años 70 y 80... que desempolvaron este interesante caso en busca de esos patrones que incluso pudieran aplicarse a trabajos que llevaban a cabo, ¿por qué sigue generando tanto interés este hecho después de tantos años?
Es un clasicazo. Los clásicos no pasan de moda. Ya. Y bueno, nunca se llegó a una conclusión definitiva, que es por lo que hoy sigue siendo un misterio. Había una falta de pruebas que fueran contundentes, pero es que en la Zaragoza de la época, como hemos comentado, el impacto mediático que tuvo fue tremenda y lo convirtió en una historia de época que todavía hoy día es una referencia cuando hablamos de misterio en España. Además, como había una combinación de testigos, que había policía, había vecinos, había propietarios, estaba la propia empleada del hogar, pues le daba todavía una mayor verosimilitud a un caso que desde luego era espectacular. Hay otro hecho destacable que se ha recopilado información de ello hace muy poca fecha y que rodea a la sirvienta, a Pascual Alcocer, y es que los fenómenos extraños desaparecieron de una forma tan rápida como aparecieron. Es decir, fue algo, no es que fuera un visto y no visto, porque estuvo en jaque a la policía durante semanas, pero sí es verdad que Pascuala aseguraba una y otra vez, porque se la sometió a interrogatorio, ¿eh? Y los interrogatorios de la época, hombre, eran durillos, ¿no? Según se ha podido trascender, ella siempre abogó por su inocencia, la mantuvo, con respecto a todos estos fenómenos, e incluso negaba ser la autora de esos ruidos o de estar gastando una broma. Normal. De hecho, es que hay que tener un poquito de luces para si en una ocasión ella llamó a los vecinos, a los empleadores, y todos lo vieron y ella estaba allí, ¿cómo lo estaba produciendo ella? Es decir, es que no tiene razón de ser. Bueno, todo eso también implicó que ella tuviera un estado emocional muy alterado, lógicamente. Lo cual, bueno, pues se asentaba y se acentuaba por cómo estaba el servicio en la época, que estaba mal pagado, que en muchas ocasiones se tenían que callar cosas que veían y que, bueno, pues no tenían más remedios que callarse. Y desgraciadamente el servicio doméstico de aquella época estaba bajo lo que se le mandaba. Y en ocasiones también había pocos escrúpulos en tratar a aquellas personas como si fueran auténticos esclavos. Trabajaban por muy poco dinero, mucho tiempo, y bueno, esto es hasta que se desarrolla lo que es el servicio social, que ya evoluciona de otra forma y se va regularizando. Pero también, bueno, poco tiempo después llegaría la guerra civil que la acabaría de romper todo. Pero eso, todo eso, unido a la imposibilidad de encontrar una explicación, al rechazo que generaba el poder culpar a la empleada del hogar, que se la presentaba como una víctima. Había quien la quería presentar como la culpable, pero a ella se la presentaba realmente como una víctima, la situación emocional que tenía. Bueno, pues no sería la primera vez que casos como este, con resultados extraños, con explicaciones que, aunque eran forzadas, no lograban satisfacer las exigencias de los investigadores, y por eso hoy día se ha mantenido como uno de los casos que quizás se sigue viendo como un ejemplo de tema paranormal, de voces paranormales, y también como las vías de investigación que se abrieron, incluso las demostraciones y calidad de los testigos.
Jesús, según vuestras investigaciones actuales, en base a la documentación también recogida, además de los relatos que habéis recopilado del caso, ¿qué explicaciones se podrían ofrecer?
Bueno, según pensamos nosotros, es algo que creo que coincidimos tanto José como yo, una vez visto toda la documentación, una vez que ya hemos aprendido también mucho de otros casos similares, que no iguales, que han sucedido y que le podemos aplicar quizá ciertos elementos que, al ser similares, pues podrían ser también explicables. Hay dos hipótesis fundamentales. Una, la de la creación de una especie como de tulpa energético. Una entidad energética, que no tiene por qué ser nadie de la otra dimensión ni nada de eso, sino una entidad energética que ha podido crear la propia Pascuala,
precisamente por una... ¿Un poltergeist?
Sí. Más que un tulpa energético. Una especie de espíritu energético que se crea porque... Porque esa persona, ella, esa tensión acumulada la tuvo que proyectar, y la proyectó además con conciencia, de tal manera que creó algo que tenía vida propia y que incluso podría manifestarse y moverse con una cierta autonomía, que sí procedía de ella misma, pero que era posible que tuviese entidad de vida propia.
Digo, y una cosa, Jesús, igual es una barbaridad, pero igual que hay un desdoblamiento de personalidad, ¿no podría ser ella misma que se desdoblara energéticamente, digamos?
Sí, pero tuvo que ser además, si esta hipótesis es posible, sobre los tulpas, que además, sabes que hay ciertas culturas...
Sí, pero el tulpa es que creas una entidad, ¿no? Y yo digo que si tú mismo, tu energía, puedes... desligarte de la parte física, adquirir esa forma de energética de entidad, y
es cierto, se puede, pero en esos casos la persona que emana o que desprende o que proyecta esa energía tiene que estar presente en el lugar de los hechos. Y en este caso, algunos informes de la policía aseguran que cuando ella no estaba presente
seguían
los fenómenos.
Ya.
Con lo cual ya nos decía, aquí no. Pero claro, tampoco teníamos muy cierta la hipótesis de una entidad de otra dimensión, porque tampoco tengo muchos datos para poder evaluarlo. Pero bueno, la primera era esta: el tulpa energético se nos ocurrió porque sabíamos que había ciertas corrientes de ciertos pensamientos, sobre todo en Oriente, que son capaces de, mediante una serie de meditaciones, etcétera, crear este tipo de entidades, que además incluso en algunos casos sirven como sirvientes de estos, de estas personas que son capaces de crearlo. Y nos parecía que podría asociarse con este caso, esa idea. La segunda sería la intervención de una entidad espiritual que buscara la protección de Pascuala, siempre y cuando otros rumores que hemos incluido en la información fueran ciertos. Podría ser una entidad, pues, de un familiar cercano que se estuviera manifestando para protegerla. Hombre, esta hipótesis es un poco... tiene algunos peros. En primer lugar, no era una sola voz. Llegaron a registrarse tres timbres de voz distintas. En segundo lugar, no estamos seguros que la entidad se manifestara para proteger a Pascuala, porque no había una interacción directamente con ella, o no había una amenaza directa hacia aquellas personas que le pudieran haber causado daños, o al menos eso no figura en los informes a los cuales hemos tenido acceso. Pero claro, también hemos pensado, por otra parte, es que crear un tulpa energético es una cosa muy difícil. Primero tienes que tener conciencia de que vas a crear eso, y después tener el procedimiento o los métodos para poder hacerlo.
No es sencillo.
que puede salir por casualidad. Oye, la parapsicología es un terreno donde muchas cosas pueden surgir y se saben bien cómo. Y es posible que esta sea una de ellas. Mm. Pero pueden ser estas dos hipótesis, tanto la una como la otra.
Como se ha comprobado, José Manuel, por los detalles expuestos, este caso es uno de los más llamativos en la historia de fenómenos paranormales de España, además de estar debidamente documentado de manera oficial. ¿Existen otros similares que se puedan comparar con este?
Sí que existe. Uno que es bastante particular, que es el caso Enfield. Caso Enfield que, bueno, a muchos oyentes les va a sonar porque, entre otras cosas, es uno de esos míticos casos de los Warren, de los Rain Warren. Y se produce entre los años 1977 y 1999 en Londres. Bueno, no es en Londres exactamente, es un poquito en la periferia, pero bueno, da igual. Y fíjate que dentro
no cuenta mucho que los vamos a tocar.
Dentro de eso, pues voy a ser muy telegráfico, voy a dejar
las similitudes que
unas pinceladas. Eso. Similitudes que había. Ruido, casas con ruido, con objetos que se movían solos, objetos que levitaban, voces profundas que parecían surgir de la nada, y dos niñas, dos adolescentes, Janet y Margaret Hodgson, que estaban y que vivían aterradas. De hecho, si veis fotos de la época, las niñas se ven saltando de un lado a otro, las almohadas volando por ahí. Bueno, esto es un disloque. Y claro, investigadores como Maurice Gross o Will Lyon registran esos sonidos que parecían provenir de la misma Janet cuando en ocasiones entraba en trance. Pero si nos podemos a poner los dos casos en una balanza, el caso Enfield y este caso de la calle San Vicente, pues aquí lo que nos vamos a encontrar principalmente es esa similitud a la que ya he aludido, pero también con la cantidad de testigos que hay. Es decir, tanto en el caso Enfield como en el caso de San Vicente, son muchas las personas que desfilan por esa casa y que tratan de ser testigos de ello. Evidentemente, estamos en el Enfield, estamos en la década, finales de la década de los 70, y ya había una investigación, podríamos decir que paranormal. Además, estamos en Inglaterra, que es cuna de fantasmas. Quien no tiene un fantasma en casa, no tiene casa ni tiene nada.
Va por las calles, va agacharado.
Esto le da pedigrí.
¿Tú no tienes un fantasma?
Tú tienes una casa con fantasma en Londres y le da pedigrí. Sí, es más, lo puedes vender hasta más cara.
Eso te iba a decir,
La puedes vender hasta más cara.
Cierto, cierto.
Y te miran con un respeto y una autoridad que Jesús tiene un fantasma en la casa. Eso aquí no ocurre.
Al contrario.
Eso en España tú dices, tienes un fantasma, y te dice, te va a comprar la casa San Nani.
Ya está estigmatizado de por vida.
Totalmente. Entonces, claro, nos encontramos con un serio inconveniente en ese sentido, ¿no? Socialmente, el caso tiene el mismo impacto en el caso Enfield, porque era un núcleo no demasiado grande, pero en Zaragoza lo que nos vamos a encontrar es una ciudad que tampoco podríamos decir que era como es ahora de grande. Y se populariza mucho, se extiende mucho. Se le trata de buscar explicación a los dos.
Escúchame, pensaba que me ibas a hablar del caso Enfield cordobés, que hablamos de él en el 23.
No, yo te estoy hablando del caso Enfield londinense.
Ya lo sé, pero pensaba que, como te he dicho, hay casos parecidos. Sí. No sé yo, el cordobés, yo no recuerdo porque fue en el 23, es que estaba mirando en archivo a ver si teníamos algo. De hecho, cuando íbamos a preparar el tema, comenté, oye, que hemos hablado de esto, y al mirar digo, ay, no, si es el caso Enfield cordobés.
No, pues,
¿os acordáis de él?
Sí, claro que nos acordamos.
Y no tiene nada que ver.
Lo que nos vamos a encontrar es igualmente una casa donde la familia denuncia que hay ruido, que hay voces que podríamos identificar con parafonía, ya le vamos a dar ese término.
De varios timbres también.
Sí, luces que se encendían, luces que se apagaban, que en un primer momento también se creyó que podía ser la reverberación del sonido a través de las tuberías, pero que luego quedó descartada, que también en un primer momento se pensó que podía ser una broma y también fue descartado, que incluso se habló de un poltergeist provocado por la propia familia, pero cuando salieron de allí la familia y entraron los investigadores, descubren que los fenómenos también se repetían y eso no tiene sentido.
Claro.
Con lo cual, es un caso que guarda similitudes tanto con el primero que hemos expuesto como con el caso en finlandinense.
Así es.
Más allá de la fascinación de lo paranormal, el misterio de la calle San Vicente en Zaragoza invita a la reflexión sobre la mente humana y la propia percepción de la realidad. Lo cierto es que hay fenómenos que, aunque en su momento no tengan explicación, con el paso de los años y el progreso en cuanto a conocimientos, caben hipótesis válidas para justificar su naturaleza misteriosa.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.